Esto me lo ha comunicado también el jefe de inspectores, y entonces hago la primera aclaración. El juzgado juzga, todo lo que sea control viene por otra secretaría, y bueno, tenemos una relación muy estrecha porque nosotros trabajamos con el resultado de la tarea de ellos.
Claro, claro.
Y entonces, claro, lo que me comunica en realidad es un protocolo de actuación de los controles, que es lo que se hizo público. Entonces, separamos ahí. Primero, ¿cuál es la obligación? La obligación siempre es tener los vehículos asegurados, sea el vehículo que fuere. La ley de tránsito provincial y las ordenanzas locales, en ese sentido, son siempre idénticas, es decir, los vehículos deben estar asegurados. Lo que sí, a lo mejor, lo que está ahora comunicando la municipalidad es el alcance de los controles. Y al respecto, esto para evitar o despejar algunas dudas, digamos lo siguiente: los controles son siempre selectivos en cuanto a qué se controla, y porcentuales, no siempre se controla todo, y esto es así, funciona así en todo el lado del mundo. Y ahora yo te voy a dar unos ejemplos para que se entienda lo que yo estoy diciendo.
Dale.
Por ejemplo, en un control mediante un sistema automático inteligente, controlás a lo mejor solamente velocidad, o controlás solamente si pasás en rojo o no, o, por ejemplo, en Rosario, si invadís o no un carril de uso exclusivo. Y vos decís, pero bueno, ¿solo controlan eso? Sí, solo controlan eso. Y en un control a veces presencial, a lo mejor ese control mira cierta documentación y otra no la mira. No en todos los controles, claro, te piden RTO, ¿no es cierto? Lo que no quiere decir que no sea obligatorio. Quiere decir que en ese momento el protocolo de actuación del control ha seleccionado verificar esos índices. No en todos los controles te piden el matafuego al día. Lo que no quiere decir que no sea una obligación. No en todos los controles te hacen un control de alcoholemia. Lo que no quiere decir que no sea obligatorio circular sin alcohol en sangre, o con el alcohol permitido. Y en este caso, la MUNI siempre, o en los últimos años en los controles, normalmente pedía seguro a partir de cierta cilindrada. Lo que no quiere decir que no sea obligatorio para todas.
Claro.
Por eso, por ahí, una unidad que a lo mejor en un control no te pedían un comprobante de seguro, si la moto era secuestrada, desde el juzgado nosotros sí te lo pedíamos. ¿Se entiende la diferencia?
Sí,
y
sí.
Ahora es totalmente legítimo que el control de tránsito elija en su protocolo de actuación qué cosas quiere controlar. A lo mejor en algún control, digo, Casilda, Venado Tuerto, Rosario, controla simplemente que estén los cinturones de seguridad colocados. Esto te pasa en la ruta, por ejemplo, cuando viajas a Córdoba, decirte, te miran luces prendidas y cinturón de seguridad. No te hicieron controlar la alcoholemia. ¿Y qué quiere decir entonces? Que no es obligatorio ir con el... No, quiere decir que ese control ha tomado como protocolo de trabajo verificar esas dos situaciones.
Perfecto.
A lo mejor, no sé si con esto estoy explicando
sí,
bien.
Sí, totalmente. ¿De qué
se trata y por qué ahora? Porque está bueno esto de que, más allá de que sea ley, el que avisa no traiciona. Entonces vos decís, bueno, mira, fíjense, nosotros hasta este momento veníamos haciendo estos controles, le vamos a agregar ahora a la verificación de seguro a todas las unidades que estén circulando.
Perfecto.
Me parece que está bien la decisión y me parece que está bien comunicarla antes.
Es claro lo que nos contás, Emilio, porque bueno, justamente era algo que quería trasladarte como duda o como consulta. Porque, bueno, lo decías al comienzo, el seguro es obligatorio para todo vehículo, no es nuevo esto, ¿verdad?
Exacto,
lo que se está avisando ahora es que quizá hasta este momento no se ejercía un control de seguro sobre motocicletas, a lo mejor de menor cilindrada, y a partir del 1 de septiembre así será.
Perfecto, sí, hacen perfectamente comprendido cómo funciona la cosa, sí.
Bien. ¿Cuál es la penalidad que en la que incurre, más allá del vehículo? Ahora, claro está que se incluyen todos los motos rodados. ¿Cuál es la penalidad en la que incurre aquel que es sorprendido en un control donde se le pide seguro y no lo tiene?
Bien. Son 300 unidades fijas. Esto lo pone la ley provincial de tránsito, lo que nosotros estamos adheridos. Es una multa importante, es una multa gravosa, ¿no es cierto? Son 300 unidades, está ¿no es cierto?, arriba de los 100.000 pesos.
Claro.
No, y teniendo en cuenta que Santa Fe decidió bajar la unidad fija a medio litro de nafta, ¿no es cierto?, porque en otras provincias, en otras jurisdicciones, le han mantenido a un litro, lo cual implica duplicar la unidad fija. Nosotros en Santa Fe y en consecuencia Casilda tenemos a medio litro. Digo, es una multa importante. Hay ciertas multas que no tienen pago voluntario, es decir, la falta de licencia, la falta de seguro, ¿no es cierto? Son multas caras, porque bueno, porque es una conducta que se quiere desalentar, es decir, lo que se quiere alentar es que todo el mundo tenga su licencia y que todo el mundo tenga su seguro. ¿De qué manera? Bueno, la ley provincial lo que ha hecho es colocar para estos casos multas caras y sin pago voluntario. Entonces, digo, atentos, lo mejor que podemos hacer es circular como corresponde, o sea, ¿para qué tener problemas? Cumplir con la ley, tener la licencia, tener el seguro, ¿no?
Me voy a poner en abogado del diablo.
Sí, claro.
pero no literalmente. Soy albañil, tengo una sanelita de varios años atrás. Anda, bueno, porque quiere. Y en todo lo que implica hoy por hoy contratar un seguro para esa mi motito, me implica realmente un esfuerzo económico más en este momento que no sé si lo voy a poder cumplir. ¿Qué hacemos conmigo?
Lo que pasa también es que también plantear la situación completa. Primero, es comprensible lo que vos estás diciendo, pero la actividad del tránsito es una actividad riesgosa. Si yo, ante esas circunstancias, porque no por distracción, suponete que las condiciones climáticas son las de hoy, necesito un poco más de metros para frenar y resulta que, sin que sea un accidente grave, con esa motito mía, choco una puerta de un auto. Y no tengo seguro. Esa puerta, a lo mejor sale un millón y pico de pesos repararla o cambiarla, y en consecuencia el mal es peor todavía, porque yo tengo que pagar con mi patrimonio y a lo mejor lo poco que tengo,
claro,
lo termino implicando,
claro, claro,
en ese pago. Entonces, en realidad, yo sé que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que te protege a vos primero tu patrimonio y también a la otra persona que de golpe se encuentra con que tiene el vehículo con un impacto y alguien debería colaborar para pagarlo, y si no estás seguro, es un problema social. Entonces, mirarlo en forma holística y decirle a esta persona, si entendemos la dificultad hoy de que todo gasto es prácticamente muy difícil de solventar, pero lo que se pone en juego es tan grande, es un 15, es que si sale,
claro,
sí, es muy cual, gravoso. Entonces, ¿por qué arriesgar lo poco o mucho que hemos podido conseguir en la vida por una falta de seguro? Entonces, no es una cuestión solamente de multa, sino que, Dios no lo permita, pero incluso solamente daños materiales implicarían realmente un, claro, problemón para toda la familia, y es mucho mejor no tenerlo, ser precavido, pensarlo antes, y aunque sea un esfuerzo, asegurar que la familia no tenga un problema grande.
Emilio, nosotros recibimos semanalmente el informe de tránsito que envían justamente desde el municipio. Son recurrentes, ¿no? Pese a todos los avisos, a que, bueno, la gente lo sabe y demás, son recurrentes actas de infracción por distinto tipo de faltas, ¿no? Desde alcoholemias positivas, siguiendo por falta de documentación, la falta del carné de conducir, en fin, recurrentes faltas de temas que todos conocemos, que si nos sorprenden en un control son faltas. Comparativamente, apelo a tu experiencia en ese tu lugar, con respecto a otro momento, por ahí del pasado, no tan lejano, ¿esto se ha ido incrementando? ¿Ven que no, que ha disminuido? ¿Cómo estamos con respecto al tema infracciones y a lo que te llega a vos, a tu juzgado?
Vos sabés, Guille, que en términos generales, dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, hay un pequeño descenso, ¿no es cierto? Y en la Argentina también, porque en algún momento hemos estado en 8.000 muertes anuales, y ahora hemos paulatinamente se fue reduciendo un poco a 7.000, hay veces que ha sido 6.000 y pico, o sea, algún resultado se ha tenido, pero son resultados que vienen bajando muy lentamente. Nosotros hubiéramos esperado que a lo mejor Argentina vaya mejorando su problema de tránsito en forma más importante, pero bueno, como siempre digo, es un problema complejo, son tantas las variantes que hay que en las cuales hay que intervenir, que bueno, no, por lo menos por el momento esa no baja que se nota es tenue. Respecto de la ciudad, nosotros tenemos dos elementos a tener en cuenta, ¿no? Es una ciudad que tiene sus propios habitantes con sus propias circulaciones, pero tenemos la visita también de por suerte, de muchísima gente que viene de pueblos
claro,
vecinos.
Sí,
y ellos, la circulación en ciertos aspectos intervienen también en estas faltas que se cometen, lo cual a veces se presenta como lógico porque no son las mismas las reglas de tránsito en una población pequeña que en Casilda, como no es lo mismo Casilda que circular en Rosario, ¿no? Donde aparecen otras cosas, ¿no? De golpe acá en Casilda aparecen semáforos, prohibiciones de girar a la izquierda o no, cosas que a lo mejor en los pueblos no aparecen, o en Rosario te aparecen taxis en gran medida, colectivos, carriles exclusivos. Bueno, digo, cada tránsito tiene su propia característica, y bueno, nosotros notamos por ahí algunas mejoras, pero indudablemente, como vos decís, no son tan representativas porque en definitiva los fines de semana seguimos teniendo alcoholemia, teniendo estacionamientos en lugares prohibidos, tapando garajes, en la esquina tapando la visión de la circulación de quien va a cruzar una encrucijada. Digo, y esas pequeñas cosas son las que nos están mostrando de que toda mejora que uno haga en el tránsito, si no se convierte en un círculo virtuoso, es muy poco probable que el cambio sea significativo. Entonces, ¿qué política pública a lo mejor acá en Casilda logramos convertir en un círculo virtuoso? Bueno, el uso del casco. Eso se fue transformando en un círculo virtuoso. Hay otras costumbres que todavía, a pesar de que uno puede ir mejorando a través del control y de la sanción, hasta que no se transforme en un círculo virtuoso, es muy difícil que el cambio sea realmente significativo. ¿Qué quiero decir con círculo virtuoso? Que todos cumplan. No por miedo a la sanción, no por miedo al control, sino por convicción y porque todos hacemos lo mismo. Entonces, si todos en algún momento decimos, bueno, vamos a estacionar bien, aunque tenga que caminar dos cuadras más, y todos tomamos esa decisión, se transforma en un círculo virtuoso en el cual el que estaciona mal se siente mal. ¿No es cierto? Yo me acuerdo la primera vez que hablamos con alguien en el 2006 respecto del uso del casco, yo le pregunto, ¿por qué no usaste el casco? Y porque nadie lo usa. Claro, círculo vicioso. Y hace unos años, por ahí hablando con alguien que no había usado el casco, viene y lo primero que dice es, les pido perdón, y se me di cuenta que había salido sin el casco, y cuando estaba volviendo a buscarlo porque me sentí desnudo. Claro, porque todos lo usan, y él sintió que él no lo estaba usando cuando sí todos lo usan. Eso es el círculo, es la demostración y la prueba clarita del círculo virtuoso. Nos faltaría construir círculos virtuosos en un montón de conductas más del tránsito. Estacionar bien, donde corresponde, ir a la velocidad que corresponde, ceder el paso como corresponde. Y esto no es cuestión de países, ¿no? Decir, pero en Alemania lo hacen. No, yo he visto ciudades acá en la Argentina donde hay un círculo virtuoso en el cual todos frenan en las esquinas y se van siguiendo el paso y van pasando uno, ¿no es cierto? Acá no, digo, acá Rosario, Casilda, qué sé yo, en la zona, llegas a la esquina, están pasando, nadie frena, te pasan 15 coches seguidos, entonces se forma la fila en la otra calle, entonces después pasan estos otros 15, y la idea sería que todo funciona mucho mejor cuando uno va construyendo círculos virtuosos de conducta. Y no estoy hablando de que hablemos de conductores ángeles, ¿no? Ciudadanía. La ciudadanía, esto es, cuando tanto hablamos de ciudadanía, bueno, la primera participación ciudadana que uno puede hacer es cumplir con sus pequeñas responsabilidades ciudadanas, es decir, bueno, tengo que estacionar dos cuadras más lejos porque es donde puedo estacionar bien, en lugar de estacionar en doble fila o estacionar del otro lado, que no corresponde. Cuando todos hagamos lo mismo, vamos a ver cómo va a mejorar ostensiblemente, porque la sanción y el control, en definitiva, lo que hacen es pulir el sistema. El círculo virtuoso construye el sistema. Y esta me parece que es la gran diferencia que por ahí todavía no alcanzamos a percibir.